Serocovir federal es un kit para medir anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. O sea, es la respuesta inmune que genera el virus y nosotros, bueno, de esta manera lo podemos medir. Y lo que, digamos, el hecho más interesante es que se fue aprobado por ANMAT para uso humano, pero además este es un kit multiespecie, así que ahora lo estamos validando para usarlo también en animales y buscar reservorios en la naturaleza y evaluar animales de producción o de compañía. Así que, bueno, es un avance muy importante para nosotros.
¿Cuántos profesionales trabajaron? ¿Cuánto tiempo les demandó?
Mira, la verdad que fue tiempo récord. Uh-huh. Lo hicimos súper rápido porque es un proyecto que duró menos de un año al desarrollo, que la verdad que es inédito, lo trabajamos muchísimo. En el desarrollo del kit en sí mismo fuimos 5 mujeres, entre José C. Paz, la Universidad Nacional de José C. Paz y mi laboratorio del INTA, y después la proteína que lleva el kit, que tiene una proteína recombinante del virus que va pegada a la placa, eso lo desarrollaron en la UBA, un consorcio COVID que tiene la UBA que involucra más de 20 personas. Así que ha sido un trabajo en equipo importante.
Estoy sorprendidísima en estos años de pandemia, realmente, y lo vemos aquí, y lo hemos visto sobre todo en el 2020, en este polo científico y tecnológico que es Bariloche, donde hay muchos profesionales que trabajan para CONICET, obviamente, además del resto de las reparticiones, la velocidad con que han desarrollado productos innovadores, y cómo se logra esto de ganarle al tiempo y decir, bueno, hay que trabajar en un producto para esto, y se hace y se logran los recursos, pero sobre todo se le gana el tiempo.
Sí, en realidad, mira, nosotros teníamos mucha experiencia en el desarrollo de kits de diagnóstico. De hecho, bueno, mi equipo de trabajo ha desarrollado varios, sobre todo en el área veterinaria, por lo cual lo que hicimos fue reenfocar todo nuestro conocimiento a lo que es COVID. Y, por supuesto, hubo mucho apoyo desde el Estado con la financiación como para poder llevarlo adelante también, ¿no?, en tiempo y forma.
¿Qué eficacia tiene este test?
Este es un test que fue validado con más de 500 muestras y tiene una sensibilidad y especificidad del 98%. Ajá. O sea que es muy, muy buena. Estamos muy, muy contentos. Y tal vez otra cosa que nos pone muy felices también es que no solamente se desarrolló dentro del sistema público, sino que también se transfirió a una empresa pública. Y que de hecho no está centralizada en Buenos Aires, sino como vos bien contaste, está en Chaco. Y esto nos pone muy felices porque significa que la tecnología no se queda centralizada en los lugares en donde CONICET tal vez tiene mayor representatividad, sino que también podemos llegar al interior del país.
Qué bueno eso, qué bueno. Además, estuvo involucrado, creo, si usted me lo confirma o me lo desmiente, va a ser mejor, ¿no? El laboratorio del Instituto Malbrán también, ¿no?, para hacer los primeros testeos.
Ellos hicieron una validación final que le solicitó el Ministerio de Salud. O sea, una vez que nosotros teníamos ya el kit desarrollado y que se hizo el primer lote productivo en el laboratorio chaqueño, se hizo como una segunda validación, se lo mandó al Malbrán y ellos lo volvieron a evaluar. Ajá. Así que realmente estamos muy seguros de que el kit funciona muy bien y que es muy bueno.
Además, dicen que es un avance en materia sanitaria y un paso adelante en la reconstrucción de la matriz productiva en nuestro país, y más aún con esta mirada federal que usted mencionaba y con perspectiva de género, no son todas mujeres.
Sí, las que desarrollamos el kit somos todas mujeres. Pero sí, además, para nosotros es muy importante esto de descentralizar, ¿no?, de formar doctores que queden en el territorio, no solamente en la ciudad de Buenos Aires o en los centros importantes en donde más tiene representatividad el CONICET. Entonces, en ese punto sí es muy importante. Y de hecho te digo que sigue un poco la visión y la misión que tenemos en el laboratorio. Yo tengo, por ejemplo, 2 becarios doctorales, uno en Corrientes y otro en Salta, ¿no? Que yo los dirijo desde Buenos Aires, que ellos van y vienen, y con la idea de que, bueno, se formen doctores que se queden en sus territorios y que atiendan las necesidades de su territorio, de su región. Entonces esto va todo en el mismo sentido.
Qué bueno. Doctora, ¿cómo funcionará en caso, esto falta todavía que lo pruebe ANMAT, ¿verdad?
No, ya está probado.
Ah, ¿ya lo probaron? Bien.
Sí, ya está probado y ya se está empezando a a producir y a vender.
Ah, bien, pensé que faltaba la aprobación final.
No,
ya
el
está.
anuncio fue que lo aprobó ANMAT, de hecho el lanzamiento lo hizo ANLAP, así que sí, esto ya es un producto transferido y que se empieza a producir. Y bueno, es para los laboratorios bioquímicos y también para el sistema público sobre todo. Y la idea es poder medir anticuerpos en las personas que lo deseen y también hacer estudios epidemiológicos para ver la cobertura inmunológica en la población. Y esto en un costo muy bajo, ¿no? Porque como vos bien dijiste, está desarrollado desde el sistema público, pero también está transferido al sistema público. Así que...
¿Esto qué implicará? ¿Que cuando algún paciente tenga que testearse con este avance, digamos, va a poder hacerlo de manera gratuita? ¿Va a cubrirse por obras sociales? ¿Cómo va a ser ese mecanismo?
No lo sé exactamente, pero bueno, en principio se va a vender a un precio muy accesible y la idea es que tenga un precio muy acomodado, sobre todo para el sistema público, ¿no? O sea, eso directamente lo harán en los hospitales.
O sea,
pero
no, va...
no es la parte que nos toca a nosotros.
Está bien.
Pero
no va a ser para reemplazar, por ejemplo, a estos test que se venden ya en farmacias.
No, para nada.
Nada. Esto va a ser únicamente para laboratorios.
Exacto.
De servicios sanitarios.
Exactamente.
Bien. ¿Es complicado de utilizar? ¿Es simple?
No. Es una tecnología que los laboratorios usan habitualmente y en 2 horas se pueden procesar, una sola persona puede procesar de 500 a 1000 muestras. O sea que... también se puede automatizar, no, es muy sencillo de usar.
¿Y qué diferencia sustancial podría comentarnos que tiene con los test que se hacen habitualmente, ¿no?
Mira, este es un test para medir anticuerpos, o sea, es cuando la gente te pide medirse, saber si tiene anticuerpos contra el virus, por ejemplo, que va al laboratorio y pide medirse los anticuerpos,
sí.
O para hacer, como te decía, los relevamientos epidemiológicos, no es para saber si tenés o no tenés COVID.
Sí.
Es para ver si tenés o no tenés anticuerpos contra COVID.
Uh-huh.
Y un punto importante que tiene este kit es lo que te decía al principio, que tiene una mirada de una salud, que a veces nos olvidamos, que esta enfermedad es una zoonosis, o sea que viene de los animales, y que nosotros no tenemos que mirarla o resolverla como un problema de los humanos,
uh-huh.
sino que es un problema de la salud humana, animal y ambiental. Porque también como nosotros interaccionemos con el ambiente, va a ser que salte el virus de especie a otro animal o no. Y este kit te permite hacer un seguimiento o relevar anticuerpos en animales de cualquier especie, no solamente para humanos. Entonces cumple con ese concepto, con esa visión de una salud que es mucho más integral.
¿Qué?
Y de poder mantener un relevamiento epidemiológico tanto en animales como en las personas.
Qué interesante esto que está planteando, ¿no? Porque muchas veces a lo largo de toda esta pandemia hemos hablado, por ejemplo, de los murciélagos, ¿no? Por decir algo,
sí.
En los primeros días. Pero pocas veces se ha hablado de esta zoonosis, de los animales que pueden ser vectores o transmisores, desconozco cómo es el mecanismo, ¿no? Y cómo dañamos también al mundo animal para que generen anticuerpos y sean receptores de distintos virus que vayan mutando, ¿no?
Sí, normalmente hay enfermedades que circulan, por supuesto, entre los animales y el hombre, por ejemplo, la tuberculosis, la rabia, la brucelosis, son muchísimas, la leptospirosis, hay un montón de enfermedades que circulan entre los animales y las personas, y esas enfermedades se llaman zoonóticas o zoonosis, y uno tiene que enfrentar esas enfermedades teniendo ese concepto de, bueno, no me tengo que ocupar solamente de las personas, sino tengo que ver qué pasa con los animales y qué pasa en la interacción entre las personas y los animales, ¿no? Si uno modifica el hábitat de los animales, se van a mover a lugares en donde hay más personas. O, por ejemplo, como fue el caso de Wuhan, que llevaban los murciélagos a los mercados, ¿no? El murciélago no tiene por qué estar en un mercado sufriendo dentro de una jaula. Bueno, eso también desencadenó la pandemia. Entonces, todo eso también es salud. Y a veces nos olvidamos.
Por eso, me parece interesantísimo. ¿Cómo ve este tratamiento a partir de ahora con esta pandemia? Que creo que en 2 años nos está dejando alguna experiencia, si bien creo que no es la experiencia humanitaria que, por lo menos
en lo personal,
esperaba o deseaba, ¿no? Pero en este comportamiento humano-animal, en esta modificación de los hábitats naturales de los animales, ¿cómo ve en estos 2 años ha evolucionado?
Mira, yo creo que desde el punto de vista de tratar una enfermedad zoonótica se está empezando como a reforzar, por lo menos a nivel de investigación, este concepto de una salud que se había dejado un poco de lado y se vuelve a retomar, que los científicos trabajemos bajo ese enfoque. Por ese lado me parece que ha habido un progreso y a nivel de la humanidad, digamos, en general, yo estoy como bastante decepcionada. Yo creo que se manejó muy mal, que tranquilamente se podría haber organizado una producción de vacunas para todo el mundo y aplicar en todo el mundo a la vez, en un tiempo muy corto, vacunas, y eso hubiera parado la pandemia. Lo que pasa es que se fue haciendo de una manera donde hubo muchos otros intereses por encima de resolvamos el problema, ¿no? Y ahora es mucho más difícil, se fue de control. Pero por ese lado, como que me da mucha pena, porque era una oportunidad excelente para poner a prueba la solidaridad
Totalmente.
de la humanidad, ¿no? Y no lo logramos.
Indudablemente la miseria humana no tiene límites, ¿no? Y quedó
No.
demostrado en estos 2 años. Y hay países que aún todavía no cumplen ni siquiera con la primera dosis de vacuna, ¿no?
No, seguro. Y también los que tenían capacidad de producir las vacunas,
Tal cual.
no se pusieron de acuerdo, o sea, simplemente buscaron su propio
Rédito.
enriquecimiento, ¿no?
Y esto
Y
de no
eso.
liberar patentes, además, ¿no? Era una circunstancia que nos pone en riesgo a toda la humanidad por más dinero que tenga quien tiene dinero.
Sí, yo creo que lo que tendrían que haber hecho es ponerse de acuerdo todos, o sea, a nivel internacional, los órganos tal vez guiados por los países que tengan mayor poder económico y bueno, y organizar una vacunación masiva en un tiempo corto. Y eso hubiera resuelto el problema. Pero eso de que cada uno va copiando, cada uno compra de acá, de allá y la empresa produce tanto y le vende a tal y después otra dosis y tenés un continente entero como África con 2% de vacunación generando variantes todo el tiempo. No va a
Totalmente.
terminar nunca así.